Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos busca disuadir a integrantes de la caravana de migrantes. Mientras crece el número de inmigrantes en la frontera, cobertura especial de La Voz de América. Legisladores republicanos cuestionan al presidente Trump y piden que Arabia Saudí no quede impune tras asesinato de columnista. Y una movida temporada de viajes por las festividades de Acción de Gracias en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En busca de disuadir a los migrantes que permanecen en la frontera entre Estados Unidos y México, la Secretaría de Seguridad Nacional llevó un mensaje claro de la administración fundamentado en la ley estadounidense. A pesar de ello, muchos inmigrantes esperan ser atendidos en Estados Unidos. Con Celia Mendoza iniciamos nuestra cobertura desde la frontera. Celia, sigue creciendo el número de migrantes en el paso fronterizo y en las últimas horas se han registrado algunos incidentes. Cuéntanos de qué se trata.
Así es, Belén. En las últimas horas hemos visto por lo menos 3 buses llegar con un gran número de personas. Sin embargo, esto también significa que hay más problemas para las autoridades en términos del control de las personas, de quiénes son estos individuos quienes están llegando y que se unen a los más de 2,793 que ya están registrados en este albergue en Tijuana. Mientras tanto, se han reportado incidentes en términos de seguridad, ya que la policía municipal está haciendo cumplir las leyes locales en esto que tiene que ver con el consumo de sustancias ilegales. Y al mismo tiempo hemos visto cómo 11 familias hondureñas se han regresado utilizando el plan de retorno después de escuchar en especial el mensaje de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Muchas veces en el transcurso del camino me he sentido desanimada y me he querido volver atrás porque he sentido que ya no podía venir aquí, pero Dios me ha dado la fuerza para llegar hasta aquí.
Estoy buscando a la señora Karina.
A Tijuana, junto a 2,783 integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos, llegó Leomaris Alvarenga. Todos ellos están albergados en la unidad deportiva Benito Juárez en Tijuana. Esta hondureña de 27 años partió desde San Pedro Sula con su esposo y sus dos hijos el pasado 17 de octubre. En conversación con La Voz de América, explicó que esperan su turno, el 1410, para presentarse a pedir asilo a Estados Unidos.
Nosotros no somos personas malas, que nos den una oportunidad, ya que nuestros países no los están dando la oportunidad suficiente. Todo lo que venimos sufriendo desde que salimos en la caravana ha sido por darles un futuro mejor a nuestros hijos.
Que el mensaje de la administración Trump ha sido consistente, como lo reflejaron las palabras de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante su visita a la zona fronteriza, donde llegó ya un nutrido grupo de las caravanas de migrantes.
Muchos de los que están aquí o en ruta hacia nuestra frontera sur a través de estas caravanas son migrantes económicos o buscan reunirse con sus familias que ya se encuentran en Estados Unidos. Querer un trabajo no es un fundamento para solicitar el asilo bajo la ley de Estados Unidos.
Es con base en estas leyes y con el apoyo del ejército estadounidense que en ciudades a donde ya van llegando los miembros de las caravanas, continúan los esfuerzos para resguardar los cruces migratorios. Y según testimonios como el del guatemalteco David Ramírez, este tipo de medidas disuasorias ya han generado un impacto en sus planes.
El problema es de que ya no hay manera de pasar para Estados Unidos. Y lo esencial pues, es buscar trabajo y pasar unos meses aquí.
Y algo que ha sido especial durante esta jornada es el sobrevuelo del helicóptero de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Por varias horas lo ha hecho y para muchos de estos migrantes es una señal de amenaza.
Celia, muchas gracias. Continuamos nuestra cobertura con Jorge Agobián, quien se encuentra del otro lado de la frontera, en San Diego. Jorge, ¿cómo se vive la continua llegada de los migrantes desde el territorio estadounidense?
Sí, Belén, lo que se ve desde la frontera acá en San Diego es el resguardo, y de esta manera es visto por las autoridades, el resguardo a esta frontera entre Tijuana y México. Estos helicópteros continúan sobrevolando esta área fronteriza, al mismo tiempo que podemos ver cada momento cómo pasan los vehículos y los agentes de la patrulla fronteriza. 250 de ellos fueron agregados por el Departamento de Seguridad Nacional para cumplir esta misión en la frontera y resguardar este cruce fronterizo de San Isidro. La parte más afectada es el paso de vehículos entre México y Estados Unidos, que ha estado bastante difícil poder las personas ingresar, pues 15 de las líneas de vehículos han sido cerradas, como también medidas de seguridad. Las personas pueden pasar hasta 4 horas esperando para pasar regularmente en vehículo hacia acá, hacia Estados Unidos.
Jorge, muchas gracias y estaremos pendientes de la información desde la frontera. Invitamos también a nuestra audiencia a seguir nuestra cobertura especial en todas las plataformas de La Voz de América. El liderazgo republicano en el Senado cuestionó la actitud del presidente Donald Trump frente a las sospechas de asesinato que apuntan al príncipe heredero de Arabia Saudí. Legisladores solicitaron una investigación sobre las responsabilidades en la desaparición de Jamal Khashoggi.
Estamos con Arabia Saudí. Nos quedamos con Arabia Saudí.
Estas declaraciones resumían las intenciones del presidente Donald Trump de no ir más allá de las sanciones ya impuestas contra Arabia Saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. En un comunicado destacaba los intereses comerciales millonarios que tiene Estados Unidos con la nación árabe. Incluso agradeció a Arabia Saudí que mantuviera los precios del petróleo bajos. Es como un gran recorte impositivo para Estados Unidos y el mundo, decía Trump en Twitter. Pero la versión del presidente no convenció a muchos de los pesos pesados de su propio partido. La cúpula de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado le exigió a través de esta carta que en un plazo de 120 días concrete si el príncipe heredero saudí está involucrado en el crimen, porque de momento Trump solo dijo:
quizá lo hizo o quizá no.
El presidente de esa comisión fue claro sobre el comunicado que emitió el mandatario.
Con ese lenguaje, es como si hubieran escrito un comunicado para Arabia Saudita y no para Estados Unidos.
El también republicano y miembro de la comisión, Rand Paul, señalaba que como mínimo Washington no debería premiar a Arabia Saudí con armamento estadounidense, que luego usan, dijo, para bombardear a civiles. Anteriormente, Trump destacó que tenían pendiente la venta de equipo militar por valor de más de 100,000 millones de dólares. El senador y ex candidato presidencial republicano Mitt Romney también fue crítico con la postura de la administración, pidiendo acciones mayores que no necesariamente tienen por qué acabar con la alianza entre ambas naciones. Y el habitual defensor del presidente, el senador Lindsey Graham, sorprendió con una serie de tweets en los que aseguraba que sanciones contra la familia real saudí recibirían apoyo bipartidario. Ahora depende de Donald Trump actuar o no en contra de los intereses de un aliado sobre el que pesan sospechas de violar los derechos humanos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Más adelante, festividades movilizan a millones de estadounidenses. E importantes pérdidas en el mercado de valores.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de estadounidenses se preparan para viajar en las jornadas previas al Día de Acción de Gracias en una de las temporadas de viaje más activas en una década. Pero las condiciones climáticas podrían generar más de un contratiempo a los viajeros.
De las carreteras a los ferrocarriles y en todas partes.
Todos los trenes ya estaban agotados.
La temporada de viaje del Día de Acción de Gracias está en pleno.
Salí a las 2 de la mañana para ir al aeropuerto.
Quería llegar lo antes posible.
Viajeros partieron antes del aire ártico que hará de este Día de Acción de Gracias uno de los más fríos registrados para millones de personas. Durante la noche, las carreteras ya estaban embotelladas por millas, como en Los Ángeles. Se espera que más de 48 millones de conductores salgan a las carreteras esta semana. Será el Día de Acción de Gracias más activo en más de una década. Incluso los trenes estarán atiborrados. Multitudes enjambraron Union Station en la capital de la nación el martes y Amtrak, la compañía de trenes, espera más de 750 mil pasajeros en los próximos días. Entre tanto, quien decidió volar será acompañado por casi 3 millones de personas que volarán este miércoles y los cielos estarán llenos de miles y miles de aviones, como muestra el sitio FlyAware.
Va a estar más concurrido. Todos los expertos de la industria dicen que este va a ser el más grande. Tal vez va a tirar récords, pero estamos listos.
Más asientos, más personal de seguridad en los aeropuertos y la apertura de espacios aéreos restringidos a vuelos comerciales son algunas de las soluciones pensadas para manejar esta ola de viajeros.
Jacopo Luzzi nos acompaña con más información sobre esta temporada festiva en Estados Unidos. Jacopo, ¿cuáles son algunas de las dificultades con las que tendrán que lidiar los pasajeros?
Bueno, Belén, además de las multitudes y el tráfico, hay problemas más grandes como los de los viajeros de California, donde el humo de los incendios forestales redujo la visibilidad, tanto que en San Francisco muchos aviones no pudieron volar. Es seguramente una situación excepcional, pero también en otros lugares las condiciones climáticas adversas llevaron a la cancelación de más de 100 vuelos y 3.000 aviones estuvieron retrasados. Aún así es mucha la gente viajando, pero ¿por qué tanta? Los expertos revelan que es la consecuencia de salarios más altos, más ingresos disponibles y niveles crecientes de riqueza en los hogares.
Jacopo, muchas gracias y mucha paciencia es la que deberán ejercitar algunos de los viajeros antes de llegar a destino durante los días festivos en Estados Unidos. Jornadas difíciles ha tenido la bolsa de valores de Nueva York debido a la caída en las acciones de los gigantes tecnológicos. Las pérdidas se estiman en más de $1 billón, lo que podría impactar otros mercados alcanzando a compañías latinoamericanas.
Con indicadores que marcan un rojo intenso, ha cerrado la bolsa neoyorquina en las últimas jornadas. Especialistas no tienen mayores expectativas sobre los mercados y explican que la caída generalizada se genera especialmente como consecuencia de compañías de alto impacto en Standard & Poor's 500. Así lo señala Sam Stovall, director de estrategias de investigación de CFRA.
Tienes empresas que son gigantes, que pueden mover el mercado mucho más que cualquier compañía que tenga una clasificación de 250 o inferior. Por lo tanto, tiendo a decir que son las FANG, acciones de Facebook, Amazon, Netflix, Google, los que elevaron los precios de las acciones, las que los está llevando a un nivel más bajo y hacen que los inversores digan FANGs por nada.
Siendo no solo Standard & Poor's el indicador afectado, se reconoce que el fenómeno que se está registrando podría afectar inminentemente a mercados latinoamericanos, pues hay acciones como Pemex, Petrobras y otras empresas de la región que cotizan en Estados Unidos. Así lo explica el economista Andrés Moreno.
Todos los mercados financieros y mercado de capitales están correlacionados con Estados Unidos. Si Estados Unidos llega a tener una caída fuerte en el precio de sus acciones, implica que fondos extranjeros están vendiendo acciones, y no solamente en Estados Unidos, también en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México. Entonces, todas las bolsas mundiales se pegan a esa tendencia.
Aunque los mercados no son una única radiografía de la economía, Moreno explica que Estados Unidos puede estar a puertas de un freno de crecimiento económico, pues los mercados no caían significativamente desde 2008. Y resalta que este movimiento de los indicadores, posterior y naturalmente, traerá una recuperación y una nueva subida de los mercados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, el reclamo de los universitarios al gobierno de Venezuela y alivio para la niñez venezolana.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Golpeados por la crisis económica que sacude a la nación, estudiantes universitarios marcharon por Caracas para exigir mejores condiciones educativas, pero la movilización se vio impedida por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana.
Este miércoles se conmemora en Venezuela el Día del Estudiante Universitario. En tal sentido, representantes del movimiento estudiantil opositor del país realizaron una concentración en defensa de la educación, que se ha visto fuertemente golpeada por la crisis económica, política, social y humanitaria que vive el país.
Nosotros decidimos hacer una asamblea estudiantil extraordinaria para escuchar a nuestras bases usevistas, para que esas bases que están en nuestra universidad nos dijeran cuál iba a ser el accionar político de cara a toda esta lucha que nosotros estamos emprendiendo.
Tras la asamblea de estudiantes, los jóvenes fueron impedidos de marchar hasta su destino por los organismos de seguridad.
Ustedes tienen hermanos, tienen madres, tienen hijos, y aún así vienen aquí y se ríen porque los vi reírse mientras nos reprimen. ¿Qué ejemplo es ese? Ustedes cargan un uniforme que les proporcionó la nación. Los recursos de la nación son de los venezolanos.
Entre tanto, el ministro para la educación del país, Aristóbulo Isturiz, anunció mejoras en los beneficios que se le otorgan a los estudiantes venezolanos.
Con la reconversión no se había hecho la actualización de las becas y en este sentido pues el presidente anunció el monto de cada una de las becas, actualizándolas y beneficiando pues con esto a más de 667.950, casi 700.000 compatriotas son beneficiarios.
Los jóvenes, al verse bloqueados, se retiraron, aunque aseguraron que continuarán en las calles exigiendo sus derechos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Alivio para la niñez venezolana esperan llevar habitantes de la ciudad de Miami. Las autoridades locales han habilitado las estaciones de bomberos para recibir insumos y juguetes para los pequeños, ya sea dentro o fuera de Venezuela.
La Comisión de la Ciudad de Miami ha aprobado una resolución que habilita a las 14 estaciones de bomberos de esa metrópolis del sur de Florida para recibir donativos destinados a los niños venezolanos cuyas familias están afectadas por la crisis que atraviesa esa nación.
Para que los residentes de Miami pedirle que abran sus corazones y abran sus bolsillos para estas Navidades y ayuden a tantos cientos de miles de niños venezolanos que están regados por todo el mundo.
El comisionado Joe Carollo destacó que la iniciativa da cabida a la caridad de los residentes estadounidenses.
Con comida, sea fórmula de leche para niños, compotas, cualquier otra comida de niños, ropas, y juguetes.
Los insumos serán reunidos y distribuidos a través de aviones de la Cruz Roja con destino principalmente a Venezuela, de acuerdo al comisionado Willy Gord.
Tenemos las personas responsables, las cámaras de comercio y las organizaciones que se van a asegurar que las donaciones que ustedes den van a ir a las personas que lo necesitan en realidad.
Una representante de las organizaciones sin fines de lucro que participan en la logística, Marta Viera Blanco, agradeció la decisión del gobierno local, que representa la primera ayuda de un organismo municipal extranjero para este tipo de asistencia.
Son estos ejemplos los que permiten aliviar la carga de sufrimiento y tristeza que atraviesan las personas queridas en nuestra querida Venezuela. Porque todos los niños venezolanos son hoy hijos del mundo.
José Perralete, Voz de América, Miami.
El gobierno de Nicaragua decidió poner fin al diálogo y en su lugar impulsa una iniciativa legislativa denominada Ley de Reconciliación. La propuesta es cuestionada por diversos sectores que dudan que una reconciliación pueda ser impuesta por ley.
Tras 7 meses de violencia en Nicaragua, que según organismos de derechos humanos han dejado más de 300 muertos, 600 manifestantes arrestados y al menos 40.000 exiliados, el gobierno del presidente Daniel Ortega impulsa una iniciativa de ley denominada Propuesta de Política de Estado para una Cultura de Paz y Reconciliación. Según Miguel Ángel Casco, representante de la Iglesia Evangélica de Nicaragua, aliada del gobierno sandinista, los esfuerzos se encaminan a garantizar el perdón y la paz entre los nicaragüenses que se han visto involucrados en el conflicto social.
Me resisto a creer que exista un evangélico o un cristiano que se oponga a un plan de paz, que se oponga a un plan de reconciliación. Las madres de los que han sufrido de un lado y de otro, yo creo que son las primeras en dar un paso adelante.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reaccionaron a la propuesta del gobierno argumentando que la reconciliación no se puede imponer a través de la ley. El grupo interdisciplinario de expertos independientes que investiga la violencia en Nicaragua propone la creación de una fiscalía especial independiente, pues hasta la fecha ningún policía o parapolicía ha sido llevado ante la justicia. Así lo reiteró la experta integrante del grupo, Claudia Paz y Paz.
Nos hace dudar a nosotros de la independencia de la fiscalía, de la independencia del sistema de persecución penal en este país, y por eso precisamente es que solicitamos la creación de una fiscalía especial.
La ley de reconciliación está a consideración de la Asamblea Nacional, que es dominada por el partido de gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En segundos, nuevas técnicas de edición genética de alimentos. Y una moto busca revolucionar el mercado de los biciclos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unas 13 personas fueron hospitalizadas en Estados Unidos y Canadá por motivo del consumo de lechuga romana. Las autoridades de ambos países alertaron sobre el consumo del vegetal mientras investigan un brote de E. coli que ha afectado a más de 50 personas. La modificación genética en los alimentos es una práctica común que ha alejado a los consumidores de estos alimentos, pero una nueva técnica de edición genética puede cambiar esta realidad.
Las vacas lecheras Holstein son productoras de leche de primera, pero son famosas por sus cuernos.
Son bastante peligrosos para los trabajadores y también para las otras vacas, por lo que normalmente se eliminan manualmente.
Pero gracias a una edición genética muy específica, estos Holstein no tienen cuernos.
Es como un par de tijeras moleculares, por así decirlo, que puedes ordenar que corte el ADN en una ubicación muy precisa en el genoma. Y eso te permite entrar y alterar con mucha precisión un gen en particular, de los miles de genes que forman el genoma, y puedes introducir variaciones genéticas útiles.
En este caso, los genetistas reemplazaron el gen específico que hace que las Holstein crezcan cuernos, con la información genética de las vacas Angus sin cuernos. Este tipo de edición genética, muy específica, es la próxima ola de ingeniería genética y ya está teniendo un impacto en la industria alimentaria, más allá de los Holstein sin cuernos.
Todos los organismos modificados genéticamente, OMG, son de primera generación, como me gusta llamarlo. Usted pondría un gen y aterrizaría en cualquier parte del cromosoma, mientras que la edición de genes es como editar una oración o una palabra, en la que está ingresando con mucha precisión allí, y estás haciendo ediciones en ubicaciones específicas.
Kuzma, ¿le gustaría ver que cada OMG pase por un riguroso proceso de aprobación, caso por caso? Luis Alberto Facal, Voz de América.
Un nuevo modelo de motocicleta busca revolucionar el mercado de los biciclos. Se trata de un vehículo rápido, avanzado y a la vez costoso, cuya tecnología lo convierte en un modelo seguro.
Los fabricantes del vehículo eléctrico dicen que es la motocicleta con la tecnología más avanzada del mercado. En el lanzamiento, el fundador de ARC, Mark Truman, explicó por qué.
Es lo más seguro, lo más limpio, lo más sostenible. Tiene un ritmo de supermoto.
Construida a mano en Coventry, la sede británica de la firma, la moto futurista Vector tiene una estructura liviana compuesta de carbono. Jordan Gibbon, editor de Motorcycle News, dice que es revolucionaria.
Es muy liviana, solo pesa unos 220 kilos, es bastante potente, tiene esfuerzo de torsión. Si la montas como se supone que debes conducir una motocicleta, recorrerá 322 kilómetros y se recargará sorprendentemente en unos 45 minutos, por lo que ha roto el molde para vehículos eléctricos.
La tecnología sensorial háptica de vanguardia se utiliza a través de lo que se denomina una chaqueta inteligente. Vibra para alertar de un peligro potencial e incluso proporciona algunos otros beneficios únicos. El casco tiene tres configuraciones, incluido el modo eufórico, que permite a los ciclistas reproducir música a través de los dispositivos táctiles mientras viajan. También permite al ciclista ver qué hay detrás de ellos gracias a una cámara de visión trasera. La compañía planifica construir cerca de 400 motocicletas en su primer año de ventas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una muestra que combina tradición, entretenimiento e innovación. Se trata del Festival Light Up, que tiene lugar en Ashburn, Virginia. Más de 70 esculturas forman parte de la exhibición inspirada en la tradición de las linternas de China, combinada con lo último en tecnología de iluminación. La exposición se extiende hasta los primeros días de enero. Les informó Belén Mora.